Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Las obras de la Plaza de Toros de la capital ya han comenzado tal como les comentamos la semana pasada. Ayer, la alcaldesa de Ciudad Real, doña Eva María Masías, invitaba a algunos medios de comunicación para realizar una visita a las instalaciones del coso y explicarles personalmente en qué van a consistir las mismas. Ni Cargando la Suerte ni COPE Ciudad Real fueron avisados. A pesar de ser Cargando la Suerte el único medio de comunicación exclusivamente taurino en la provincia de Ciudad Real. Al parecer, nosotros no somos dignos de ser convocados para tal cosa. Eso sí, los dos periódicos locales no faltaron, a pesar de que uno de ellos apenas tiene información taurina en sus páginas desde hace mucho tiempo. Eso sí, el ayuntamiento se gasta en este medio, la Tribuna de Ciudad Real, la cantidad de 4.800 euros en su suscripción, a pesar de ser de tirada gratuita. Del importe que se gasta en publicidad mejor ni hablamos, o hablaremos en otra ocasión. Cargando la Suerte y sus oyentes y seguidores se merecen el respeto que nos hemos ganado con nuestro trabajo y que algunos pretenden enninguinear. Pero no pasa absolutamente nada. Ya publicamos la semana pasada que las obras habían comenzado porque, como llevamos haciendo durante muchísimo tiempo, nosotros sí estamos pendientes de la información taurina de la capital y provincia y así lo seguiremos haciendo. La sesión de fotos que se ha dado la señora alcaldesa al menos sirve para sacar en conclusión varias cosas. La primera es que la Plaza de Toros, casi con toda probabilidad, no se va a reinaugurar con un espectáculo taurino hasta la Feria de Agosto de la Virgen del Prado 2023, y no en Semana Santa como así debería ser si se cumplen los plazos. Y la segunda, según palabras de Masías, será con un acto sociocultural la manera de reinaugurar este coso taurino al término de las obras. Y yo me pregunto, ¿qué mejor acto sociocultural que una corrida de toros para reinaugurar nuestra Plaza de Toros? En fin, de esto y otros asuntos trataremos en el programa de hoy. Comenzamos. Y ya se lo hemos comentado en la editorial, las obras de la Plaza de Toros van viento en popa, empiezan, como no podía ser de otra manera, con la visita y la sesión fotográfica de la alcaldesa Eva María Masías y la concejal responsable Raquel Torralbo en la Plaza de Toros, donde fueron invitados, como he dicho en la editorial, el diario Lanza y el diario La Tribuna. Allí estuvieron la señora alcaldesa, la concejala, el gerente de Proimancha y el arquitecto municipal, don Emilio Velado. Allí, según las declaraciones en estos medios, en el diario Lance, en el diario La Tribuna, podemos decir que pues que han empezado las obras por la parte del patio de caballos, la parte del desolladero es lo primero que creo que van a hacer. Las cubiertas serán de lo primero que se haga también, porque están muy dañadas. Las tejas, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, prácticamente, según los técnicos de Proimancha, han dicho que queda el 50% de las tejas están para sustituir, porque ya saben ustedes que en Ciudad Real padecimos una gran granizada hace unos años, y eso, pues, en un edificio que tiene el techo de tejas, pues evidentemente hizo mucho daño. Otra de las acciones que se van a hacer en la Plaza de Toros en la obra será el ascensor, que el ascensor va colocado en la zona de palcos, tendrá parada en el tendido también. Para eso se va a sustituir, se va a quitar una habitación que prácticamente estaba llena de trastos. Creo que ahí se guardaban algunas cosas que cuando existía la Escuela Taurina de Ciudad Real guardaban allí algunas cosas en ese cuartito, pero estaba inservible actualmente, no se utilizaba para nada. Entonces esa habitación se va a quitar para que pase por ahí el hueco del ascensor, que irá, como ya les digo, parará en el tendido y en la zona de palcos y gradas. Se hará una tronera nueva que hemos comentado en alguna ocasión en el tendido 7. Saben ustedes que el tendido 7 es el que está a la derecha de la presidencia, según se mira hacia la zona de Toriles, ahí no existía tronera porque los que tenían esas localidades accedían a ellas mediante una escalera de madera que se ponía en la puerta grande para que la gente que tenía esas entradas pudiera llegar a sus localidades. Pues en este caso lo que se va a hacer es crear una tronera para que las personas que tengan localidades en el tendido 7 puedan acceder a ella por la zona de pasillos como hace el resto de la gente y no por la escalera portátil que, de madera, que la verdad era un poco incómodo. ¿Qué pasa? Pues eso hace, entre otras cosas, que se pierdan las casi 3.000 o 3.000 y pico localidades que se van a perder por la zona, por las obras que se van a cometer en el coso. Se van a ampliar pasillos, se van a poner barandillas, se van a ampliar las escaleras, se va a poner hacer la tronera, y eso hace que se pierdan cerca de 3.000 y pico localidades. Pero bueno, eso ya lo hemos comentado anteriormente y es inevitable para poder rehabilitar un coso y para poder hacerlo de manera accesible. Hay que hacer obras y en un edificio de tanta antigüedad pues es inevitable perder algo. Se ganará en seguridad y se ganará en comodidad, pero se pierden localidades. El proyecto, como también hemos comentado en alguna ocasión, es un proyecto que se ha convertido ya casi en algo personal de la alcaldesa Eva María Masías. Sabemos que Eva está luchando contra todos y contra muchas cosas, incluso dentro de su equipo de gobierno, para sacar este proyecto adelante. Y lo repetiremos mil veces que el proyecto, una de las personas que tiene la culpa es la propia Eva. Pero también tenemos que decir que no entendemos el por qué no se nos ha invitado a esa visita y a explicarnos, y al igual que a los otros dos medios de comunicación, ni a Cargando la Suerte ni a COPE Ciudad Real, para poder seguir la visita con los técnicos, que nos hubiera encantado, ya que además somos un medio que creo que estamos dando la información de toda la trayectoria que llevamos desde el año 2019 con el tema de la Plaza de Toros. Creo que no se hacen ningún favor a ellos, y me parece una falta de respeto no solo a nosotros, sino a los oyentes que nos siguen. Afortunadamente son muchísimos y nuestros lectores somos líderes de audiencia en la provincia de Ciudad Real, y ellos sabrán. Nosotros hemos dicho en numerosas ocasiones que estamos aquí para sumar, pero con cosas así la verdad es que lo tenemos complicado. Volviendo al tema de las obras, ya el gerente de Proimancha anuncia que la mano de obra que se va a tener en las obras de la plaza van a acumular el 60%, prácticamente el 60% del presupuesto de la obra. Se van a trabajar en distintas fases de la obra a la vez, por lo tanto el personal es cuantioso, ¿no? Hay que trabajar en numerosos sitios a la vez, y por lo tanto los obreros que tienen que haber es prácticamente, como han dicho, pues eso, el 60% del presupuesto se lo llevan. También anuncia, y lo dice bien claro el gerente, que tienen una cierta incertidumbre tanto en suministros como en la revisión de los precios. Eso ya también lo vemos nosotros anunciando. Prácticamente todas las obras que hay ahora mismo en España se están revisando en tiempo, en forma y en plazos. Me explico. Si una obra en esta ocasión salía a la luz por 2,2 millones y la oferta de Proimancha ha sido de 1,7, claro, cuando la empresa hizo la oferta, pues no se sabía todo lo que iba a pasar con el tema de la invasión de Rusia y la inflación y todo eso. ¿Qué pasa? Pues que ahora hace prácticamente inviable que con los precios que se habían aprobado, pues se pueda llevar a cabo esta obra con ese precio. Yo me imagino que esto se tendrá que revisar, como se revisan todas las obras, y que el ayuntamiento tendrá que ampliar lo que es el coste. En cuanto al tiempo de ejecución, esto no debería afectar. Pero claro, como hemos dicho también muchas veces, una obra tan delicada y de esa envergadura, es muy fácil que ocurran impedimentos para poder cumplir los plazos de 11 meses. A nosotros se nos antoja muy, muy complicado, porque el edificio de tanto tiempo, pues pueden surgir pues infinidad de cosas. Según las explicaciones que han dado también, se va a crear, esto es muy importante y me parece una buena noticia, según la alcaldesa, ha dicho que se va a crear un servicio propio de mantenimiento, pues como tiene cualquier otro edificio, como puede tener el Museo Villaseñor o puede tener el Museo Elisa Cendrero, pues hay un personal fijo allí que ellos mismos se mantienen el edificio acorde de limpieza y de cualquier cosa que va surgiendo, poquita que pueda surgir, pues se repara inmediatamente. Eso es muy importante para no tener los problemas que ha tenido la Plaza de Toros de dejadez. Recordamos que hace muchos años en la Plaza de Toros existía la figura del conserje. Yo me acuerdo ahora mismo del conserje que había, don Antonio Cepeda, que tenía vivienda propia en la Plaza de Toros y que tenía la Plaza de Toros, la mantenía en un estado excepcional. La tenía limpia como los chorros del oro. Cualquier cosilla que surgía la reparaba inmediatamente. Claro, esa figura desapareció, aunque luego hubo algún conserje que no dejaba de ser un operario municipal y que solo en la última época estaba durante la celebración de algún acto, algún concierto, alguna corrida de toros o algún espectáculo que se pudiera dar allí. No es lo mismo que tener una persona allí, o una persona, o las personas que tengan que haber, pues con el mantenimiento diario de un edificio tan importante como es el de la Plaza de Toros. En este sentido, también felicitamos al Ayuntamiento porque creo que es una gran noticia. Otra de las actuaciones que se van a hacer, eso ya lo dijimos nosotros hace también mucho tiempo, que queríamos, vamos, que sería una buena idea, y era poner un azulejo de la Virgen del Prado en la Plaza de Toros. Existe uno pequeñito dentro de la capilla, pero evidentemente la capilla es una zona restringida donde solo pasan gente muy reducida, ¿no? Pasan los actuantes del festejo o pueden pasar allí en alguna ocasión cuando se ha dado alguna misa, que se ha celebrado allí alguna misa o se ha celebrado allí algún evento, se ha podido ver la capilla, pero es verdad que la capilla no la ve normalmente todo el aficionado que va. Y poner un azulejo de la Virgen del Prado en la fachada o en la puerta grande, que también podría ser un buen sitio. No sé si la fachada la podrían utilizar para eso por el tema de patrimonio, pero en cualquier caso, donde vaya, pues el azulejo de la patrona de Ciudad Real, de nuestra Virgen del Prado, pues por supuesto que será bienvenido. Volvemos a decir que la obra es impresionante, es de un calibre muy importante, será seguramente la obra más importante que haga el Ayuntamiento de Ciudad Real en esta legislatura y en mucho tiempo, porque decimos que es un edificio que ya tiene muchísimo tiempo y que necesitaba de una gran rehabilitación. La Plaza de Toros se va a convertir en un edificio para cualquier tipo de evento sociocultural y un edificio de referencia en la cultura de la ciudad. Pero creo sinceramente que se inaugure o se reinaugure, mejor dicho, cuando se tenga que reinaugurar, tanto si es Semana Santa como si es en la Feria de Agosto, se debería de hacer con un festejo taurino y no con cualquier acto que vayan los políticos a hacerse la foto y a cortar la cinta. Con todos mis respetos, la Plaza de Toros puede tener muchos usos, se puede utilizar para numerosas actividades. Pero no olvidemos que la principal es la celebración de festejos taurinos. Y la Plaza de Toros de Ciudad Real se debe reinaugurar, y así lo diremos una y mil veces, con un festejo taurino. Si no puede ser en Semana Santa porque los plazos no puedan ser, se debe de hacer en la Feria de Agosto de Ciudad Real del 2023 con un festejo taurino de máxima categoría. Esa es mi opinión y la opinión de Cargando la Suerte, porque creo que llevamos mucho tiempo los taurinos luchando por esto, para que ahora se haga un acto como cualquier acto político se puede hacer para inaugurar cualquier cosa. Me parece muy bien que corten la cinta, que se hagan la foto, pero que a continuación, ese día, se celebre un espectáculo taurino, que no olvidemos es la principal motivo o actuación que debe tener una plaza de toros. Programas futuros, me gustaría organizar una pequeña tertulia con distintos aficionados de la capital y comentar el tema de las obras. Lo haremos más adelante, porque queremos que pase un poco el tiempo y que vayan las obras haciéndose poco a poco para poder tener una opinión más formada de cómo se van desarrollando los acontecimientos. Eso respecto a la Plaza de Toros. Una pausa y seguimos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Y uno de los nombres de la temporada taurina este 2022 ha sido Álvaro de la Calle. Álvaro de la Calle es un torero veterano que ya cuenta con 23 años de alternativa, que el otro día fue noticia por la desgraciada acogida que tuvo Emilio de Justo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Y estamos con el protagonista esta tarde en COPE Cargando la Suerte. Buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes, Manuel.
En primer lugar, enhorabuena, porque la verdad es que no era fácil la papeleta con la que te encontrabas y la solventaste magníficamente.
Pues sí, ¿no? Muchas gracias por todo y bueno, pues la papeleta no era fácil, ¿no? Cuando te quedas con cinco toros en Madrid, sobre todo, Dios no quiera, ¿no? Yo tengo que actuar por un percance, en este caso, de un compañero de Emilio y da rabia, ¿no? Pues sobre todo, que es su tarde, una gesta que tenía preparada. Bueno, pues las circunstancias de que los toreros que vienen a Madrid, pues con seis toros vienen muy mentalizados, muy preparados y a dar la cara, pues también pueden llevar a eso, ¿no? Y desgraciadamente, pues, vino el percance, se te va a matarlo muy de verdad el toro y queriendo asegurar el triunfo ya desde el primer momento y, bueno, pues vino ese percance que me dejaba a mí, pues se lo chiquieron ahí esos cinco toros y bueno, una papeleta, pues nada fácil, ¿no? Sobre todo un torero que no ha toreado mucho, ¿no? Aunque tuviera pues el oficio, la veteranía y la madurez del entrenamiento, porque es lo que tenía, ¿no? No había tardado mucho y bueno, pues sabía que era una tarde de responsabilidad importante y la cual esa oportunidad podía cambiar mi carrera, ¿no?
Vamos a recordar a los oyentes de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real quién es Álvaro de la Calle. Álvaro de la Calle es un matador de toros que lleva 23 temporadas ya de matador de toros. Es de la quinta de Urdiales, de Ureña, de Octavio Chacón, incluso del propio Emilio de Justo. Tomó la alternativa en el año 99. Viene de reata taurina, como me gusta a mí decir. Su padre fue el gran Vicente de la Calle y su hermano Juan Vicente de la Calle, mozo de espadas de numerosas figuras del toreo, y que lleva luchando toda la vida en esto, Álvaro. Álvaro, hay que estar muy preparado mentalmente, sobre todo, porque físicamente sabemos que os preparáis como si fuerais a matar una corrida de toros, 20 corridas o 30 corridas de toros al año, pero mentalmente, sobre todo, es lo que tenéis que preparar para que no decaiga la ilusión y para que no decaigan las fuerzas, ¿no?
Pues sí, ¿no? Sobre todo, mentalmente hay que ser muy fuerte, ¿no? Sobre todo, 23 años ahí en el banquillo, ¿no? Aunque mis primeros años de matador, pues tuve mi ambiente en Salamanca y luego, pues bueno, a mí el parón me llegó, fíjate, cuando yo había triunfado, que yo triunfaba en Salamanca, en corridas duras y donde toreaba corridas de la provincia, fuera de Madrid, mis festivales, siempre con un buen ambiente. Y es que mucha gente no se explica el por qué yo, ya que, no, quizás ya no que me llegara el parón, que no tuviera la oportunidad en plazas como Madrid o más oportunidades, ¿no? Y bueno, quizás también saber lo que es. El estar en una familia taurina, no pedíamos la oportunidad porque sabemos que hay que estar muy preparado y la pedíamos, pero como que, no sé, algo raro ahí pasó ahí con mi carrera, los despachos, se pararon, tuve la mala suerte que también ha estado en caberos, los ganaderos se empiezan a olvidar cuando no toreas, y entré ahí en un olvido, un abandono de las empresas que ha sido muy duro, ¿no? Y soportar eso creo que tienes que tener mucha afición, mucha dedicación, insistir, persistir y nunca desistir, como yo digo, ¿no? Y bueno, pues me agarré a los entrenamientos, a donde había un pitón, yo creo que a mí el banquillo me ha curtido, ¿no? Y me ha hecho pues madurar de una manera que cada vez iba cogiendo el toreo con más madurez y bueno, pues aunque fueran en corridas de oportunidades sobresalientes, que yo esté ahí porque ahí es donde vi mi oportunidad, ¿no? Donde podría realmente tener una oportunidad, ¿no? Porque en lo demás lo veía muy difícil, ¿no?
Llevas actuando de sobresaliente desde prácticamente el 2016. Eres un asiduo en estos carteles. Has toreado incluso el 2019, creo recordar que toreaste con José Tomás, con el mismo José Tomás. Este año también la empresa Plaza 1 te ha dado la corrida de la encerrona de Paco Ureña, pero aparte de la encerrona de Paco Ureña como sobresaliente, ¿te ha ofrecido la empresa alguna recompensa o te ha hablado de alguna posibilidad de poder torear en una terna en Madrid, a lo mejor en Feria de San Isidro, en alguna sustitución o quizá en verano?
Pues mira, ellos han, el día que yo toreé, me dieron las gracias y que a mí me dijeron que esto tendría su premio y su recompensa, ¿sabes? A expensas de ellos estamos, ¿no? Con mi hermana hablaron el domingo que toró con Tomás Dufo en las ventas y sí fueron buenas palabras, o de cara a San Isidro, o de cara al verano, pero seamos reales, la oportunidad está en San Isidro. Yo soy consciente que si me he ganado con 5 toros una oportunidad, pues la oportunidad está ahí, ¿no? Hay creo que hay sustituciones suficientes como para quedar bien conmigo y con el aficionado, ¿no? Pero bueno, yo soy un torero humilde y que respeto todas las decisiones, tanto como si son de ahora como más adelante, ¿no? Y bueno, pues es lo que yo quiero, ¿no? Que verme anunciado y acartelado en Madrid cuanto antes, mejor. Pero bueno, cuando tenga que ser, el destino es de Vara, la plaza está ahí. Y bueno, yo agradecido siempre a cualquier decisión que tomen, pero bueno, cómo no me gustaría estar en San Isidro, ¿no?
Hombre, además la afición está de tu parte, porque todo el mundo, tanto en redes sociales, o la prensa por supuesto, pero luego en las redes sociales de donde se mueve la gente del mundo del toro, la opinión ha sido unánime. O sea, todo el mundo está con que una sustitución en San Isidro, que desgraciadamente ya hay algunas, pues deberían de llevar el nombre de Álvaro de la Calle, porque debe de ser justo que lo que se gana en el ruedo también se pague con contratos, ¿verdad, Álvaro?
Pues sí, ¿no? Creo que debería de ser justo así, ¿no? Ya sabemos que este mundo es muy complicado, que los despachos muchas veces mandan, ¿no? Más que lo que sucede luego a veces en el ruedo, ¿no? Pero igual que el toro dicen que pone a cada uno en su sitio, creo que se debe de ser justo con el triunfo de los toreros, ¿no? En cualquier situación que estén, ¿no? O tengan más cartel, menos, y que creo que una figura del torero, cuando ha demostrado ser figura del torero, cuando ha aceptado a un humilde también en el cartel, ¿no? Ha demostrado que siendo figura del torero, le da categoría, ¿no? Que si es de verdad figura y tiene tirón, va a llevar a la gente y no va a haber ningún problema en repescar a cualquier torero, ¿no? Creo que eso también es de mérito y que se debería de ser así, ¿no? Pero te hablo de Madrid, como creo que por ejemplo una plaza como Pamplona, que siempre saca un torero humilde de Madrid, pues en este caso me debería de echar un cable, ¿no? Y debería ser justo en que me echaran un cable, en este caso, en Madrid, ¿no? Creo que en Pamplona, pues me decidiría de ir, ¿no? En una corrida de las denominadas duras, pues no pasaría nada, ¿no? Por eso, ¿no? Pero creo que debería de tener esa recompensa en ese tipo de plazas, ¿no? Sobre todo porque son plazas que te dan mucho y que creo que sería justo, ¿no? Que tuviera esa oportunidad, ¿eh?
Así ha sido toda la vida, así ha sido toda la vida el toreo. Además, en estas circunstancias con las que este año la Plaza de Toros de Madrid se encuentra, porque con el tema del nuevo pliego, la temporada de verano está en el aire prácticamente, no se debería dejar esa promesa de una posible contratación en verano, sino que hay sitio en San Isidro para poder incluirte. Álvaro, y entrándonos un poco en la tarde del pasado domingo de Ramos, ¿Qué te pasa a ti por la cabeza cuando tú ves el percance? Porque el percance se vio que era grave desde el primer momento, porque tú estás apenas unos metros del percance de Emilio, que como cae y enseguida ya los mismos gestos de la cuadrilla eran preocupantes. ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza cuando dices, me encuentro en Madrid con cinco toros de cinco engastes diferentes, había ahí un pala, había un victorino todavía por salir? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Pues mira, sobre todo que era mi oportunidad, ¿no? Estar tranquilo, que completara matar a los cinco toros, pero completarlo para dar la cara, ¿sabes? No como a lo mejor puede pensar gente que dice, bueno, pues ahora tiene una papeleta. Yo llevo mucho tiempo, pues que he entrenado en esta situación, el que me conoce sabe que es una persona, pues el entrenamiento muy constante, muy sacrificada, me gusta entrenar, sé lo duro que es esta profesión, me lo han inculcado siempre en mi familia, y creo que ese puesto de ir de sobresaliente me lo he ido ganando poco a poco, tarde a tarde, porque le daba categoría al sobresaliente, ¿no? En vestido en torero. El año pasado me hice dos vestidos nuevos, como circunstancia de vestir. Fíjate qué ilusión tendría yo, ¿no? Que siempre estoy preparado, intento, pues, entrenar para una oportunidad de seis toros, porque era lo que yo más o menos actuaba, y sobre todo era mi oportunidad donde yo podía cambiar mi carrera, ¿no? Y dar un toque de atención, de poder demostrar que aparte del oficio, de la solvencia, porque era un torero a tener en cuenta y que podía llamar la atención, que no era papeleta fácil porque era un toro de calancaste, y bueno, pero por eso, y aunque no había toreado mucho, mira, el primer tentadero que he hecho este año ha sido el pasado jueves en Morteira, que me invitó el ganadero, y se quedaban alucinados de que fuera el primer tentadero un toro de Salamanca que no hubiese tentado, ¿no? Pues tampoco mucha gente decía, oh, Álvaro está muy toro de campo, cuando se quedaron por la tele o en la misma plaza, y Álvaro está hecho y va a solventar la papeleta. Pero, pues mira, por desgracia llevo años que no me llevan al campo en Salamanca, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra y los ganaderos con la pandemia redujeron muchas vacas, piden oportunidades y cuando te ven ahí un poco en el no toreas, en el anonimato, ese olvido, pues también la gente se olvida de llevarte al campo y eso también es importante. Si bien es cierto, en la pandemia he tenido la suerte de torear pues, un cierto número de toros que otros años no tenía la suerte de torearlos y eso también ha hecho que fuera un poquito más rodado en lo que es de cara de ponerme delante de la cara del toro, ¿no?
Pues fíjate qué circunstancia sería tan bonita de poder volver también este año a la Plaza de Toros de Salamanca. Hace unos días tuve la oportunidad de viajar a Colombia con el maestro Víctor Puerto y allí me encontré con Eduardo Gallo, un paisano tuyo, que me contaba también un poco que él había triunfado en Salamanca y que de buenas a primeras también dejaron de contar con él. Qué mal está eso, ¿no? Que justo a los toreros de la tierra, que nosotros somos defensores de los toreros de la provincia de Ciudad Real en las plazas de por aquí, pero también considero que en las plazas de Salamanca pues debe haber un hueco también para los toreros de esa tierra.
Pues sí, ¿no? Yo, mira, desde el 2004 llevo sin torar en Salamanca. Toré un festival para el museo, porque en cuanto me lo ofrecieron, yo me ofrecí, porque creo que el museo en Salamanca debería, la ciudad debe tener un museo taurino de importancia, ya que hay muchos toreros muy importantes que ha dado Salamanca y de ganaderías. Y desde 2004, que toreé la última corrida de la Gitana, que es en una corrida en la que no corto en una oreja, porque la corrida pues no ayuda, y es una corrida, pues digamos, de índole, que la gente iba a ver como un poco turista. La corrida se deja mucho, no da la sensación esa de ser una corrida turista. Toramos Javier Castaño y López Chávez, no cortamos orejas y yo ya quedo pues sentenciado. Ni sustituciones, ni festivales, ni nada. La corrida se cierra para mí y bueno, pues sí, ¿no? Como no, pues mucha gente ahora está pues diciendo que Álvaro Gallo tiene que estar en la feria de su tierra, ¿no? Y bueno, era lo de Tormes, que todo eso saliendo con Tomás Rufo y Alejandro Marcos, pues fíjate cómo sería el impacto que nada más acabar el paseillo ellos dos, cuando cambiamos un capote por el otro, el de paseo por el de Brega, una ovación tan grande para que saludara, que me hicieron saludar, yo dejé que saludara a mis compañeros porque eran la cabeza del cartel, y hasta que no salí de la tronera no paró la gente. Tanto eso como durante el quite, pidiéndome mi participación en la feria a voces, mucha gente apoyándome durante toda la tarde y al final de la corrida que me hicieron saludar en los medios, ¿no? Creo que Salamanca sí ha sido justa ahora, ¿no? También, pero bueno, también hay que pensar que mucha gente siempre me pedía cuando no he toreado. O sea, hay mucha gente que ha sido siempre muy fiel a mis ideas, a mi forma de torear, y sobre todo, quizás más que la sombra de Salamanca, como la parte del Sol, ¿no? Que son más aficionados al toro y un poco de carácter más, quizás un poco turista. Como yo mata corrida dura, pues me defendían, decían que tenía derecho siempre a estar un hueco en mi tierra. Somos muchos toreros también, y es complicado. Yo lo entiendo que cuando no he toreado, pues la empresa pueda contar contigo, pero si he echado en falta estos años, a lo mejor quizás alguna corrida de seis toros para seis matadores, un concurso de ganaderías en Salamanca donde entráramos tres matadores con ganaderías concurso. Pero bueno, yo siempre era el último de la fila, el último de la cola, y aceptaba mi papel. Y siempre y cuando encima yo en la provincia toraba algún festival y hombre, triunfaba llamando la atención. Ya no era el número de abejas, era la actuación que tenía, porque se me había un toreo cuajado en un momento muy bueno, en el cual, donde fíjate, encima tengo la mala suerte que durante estos últimos años he recibido dos jornadas en estos festivales a las puertas de Salamanca, dos jornadas graves, y con una actuación bastante importante como para que se me abriera la puerta de Salamanca, y plazas como Alba, Peñaranda, Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Béjar, Guijuelo, y no entraba. Eso llamaba mucho a la gente la atención, ¿no? Pero bueno, yo a lo mío, paso a paso, actuaba en San Miguel de Valera, un festival, y intentaba dar la cara y triunfaba en varios sitios. Pero bueno, estas dos jornadas pues quizás me restaron también un poco que yo luego pudiera torear. Me quedé ahí un poco, una me partió la temporada y la otra, pues bueno, no tuvo su recompensa, pero al mismo tiempo, como el año que triunfo como sobresaliente de Gijón, no tuve recompensa de nada. No tuve recompensa cuando he tornado los Miura en Salamanca, ¿no? Que creo que ese es el año que se corta solo una oreja a los Miura, la corto yo en Salamanca, en toda la camada, y no me valió para nada, no me valió. Los triunfos nunca me han servido a los despachos, y bueno, que creo que ahora esto, si es justo, pues me debe de valer, ¿no?
Un triunfo como el tuyo, porque estuviste a puntito de cortar una oreja, porque yo no sé, porque se quedó ahí la gente un poco sin terminar de pedir la oreja con el pañuelo, lo pedían más con la boca que por el pañuelo, pero yo creo que aparte, independientemente del corte de la oreja o no, las sensaciones y la crítica fue maravillosa para ti, porque incluso te has sentido desbordado estos días de atender a medios nacionales.
Pues sí, ¿no? Creo que hombre, la oreja me hubiera hecho muchísima falta, ¿no? Un toro como yo, una oreja en Madrid, sobre todo, pues como fue la faena, ¿no? Pero bueno, y quizás a lo mejor si no atravieso, que me hace guardia el último toro la espada, contar un conjunto a lo mejor, pues porque la gente sabe lo difícil que es matar cinco toros y de esa índole en Madrid, ¿no? Una corrida muy seria, pequeña, que bien es cierto, ¿no? Como toro de todo tipo, que me pude adaptar bastante bien a cada toro, dentro y cuando soy un torero que tendré defectos y virtudes, ¿no? Pero la gente se tiene que dar cuenta que di, puse todo, se pudo ver encima en ese momento mi forma de interpretar el toreo, que creo que es muy de gusto de la afición de Madrid, y luego, pues sobre todo, pues la manera con la que afronté las lidias, la espada, y bueno, pues creo que en un conjunto de la tarde, ya aunque no fuera cosa numérica, que bien es cierto que a uno le gusta, creo que quedó visto que vestí el traje con una vergüenza y una dignidad torera, y que demostré la capacidad que siempre, pues el taurino me había visto, pero mira por dónde, en una corrida en Madrid, con encastes diferentes, televisada, y creo que ese ha sido el mayor premio, ¿no? que hemos tenido, ¿no? Que lo ha podido ver todo el mundo, la transparencia, la actuación, creo que fue, pues sobre todo, de mucha personalidad. Es un torero que acuso mucho a mi personalidad y que eso también lo lleva siempre por bandera, ¿no? Y sé que soy un torero de plazas importantes, ¿no? Pero que en cualquier pueblo da la cara, siempre donde tenía un festival, para mí era mi oportunidad. Y en este caso, desde cualquier sitio más remoto de España, cualquier pueblo que tiene también su categoría y siempre da la cara, como en este caso el Domingo de Ramos en Madrid, donde tuve esa oportunidad. Y claro, para mí, pues date cuenta que era Madrid, el respeto que le tienes a esa afición y al aficionado y a todo el mundo, televisada, esa corrida, pues para mí creo que era un trampolín y una forma de lanzamiento al toreo mundial, ¿no? A que se me viera en todo el mundo, ¿no?
Luego llamó mucho la atención tu humildad a la hora de llegar a la plaza y sobre todo de marcharte andando de la mano de tu hija. Prácticamente me imagino que te vestirías en el hotel que hay al lado de la Plaza de Toros y te ibas parándote con la gente, haciéndote fotos, me imagino que no cabrías en el traje, ¿no? Con el deber cumplido y con la satisfacción de haber dado todo.
Pues sí, en ese sentido yo salí. Por eso te digo que muchas veces, aunque uno no corte orejas, porque, bueno, sabes las circunstancias de una plaza que es tan importante como Madrid, se tiene que dar todo también muy, muy, muy bien. Quizás si no me escupe la espada al toro vitoriano, pues estaremos hablando de un triunfo mayor, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, la satisfacción personal que he tenido el salir de la plaza, soy así humilde y el que me conoce ha visto la transparencia, ¿no? Que es lo que me decía mucha gente. Y mucha gente va a veces tratando un poco ir de humilde o por cierto Madrid y que al público no lo engañes, es una transparencia o de sobrado. Creo que no hice ningún aspaviento a la corrida, maté la corrida como soy, con esa naturalidad que tengo, de la mejor manera que yo intenté y sobre todo, pues bueno, mi familia siempre me ha apoyado. Es muy duro salir de sobresaliente y que no te acompañe nadie, ¿no? Como el torero que suele salir, pero mi familia y mi hija, mi mujer, siempre me han apoyado, ¿no? Y mi hermano en este caso, yo le damos espadas cuando mi hermano no ha podido ir, y mis amigos fieles me han acompañado, y así lo he hecho en Madrid, que me vestí al lado, y he ido de la mano de mi hija siempre, y he vuelto, porque a mí me han ido a buscar siempre al patio de cuadrillas cuando acababa la corrida, ¿no? Y creo que lo más sencillo, lo más natural, es lo más grande, ¿no? En la vida, ser como tú eres, sencillo, y hacerlo así creo que da más categoría a la fiesta, ¿no? Creo que también estamos en un momento que el toreo no era tan muy cercano al pueblo muchas veces, ¿no? Y creo que nos debemos al pueblo, el toreo es del pueblo, ¿no? Es del aficionado. Que te pida un aficionado y que esté un atento con él, un autógrafo. Mira, yo ayer tuve un tentadero tengo un grupito de aficionados, ¿no? Como mi buen amigo ha tenido, pues tiene Aníbal Ruiz, ¿no? Y Víctor Puerto en este momento que lo tienen, pues me daba, pues para mí, también una ayuda económica, un aporte. Y yo al principio la tía sin ayuda y ellos mismos quisieron para que pudiera tirar como torero, subsistir y no tener que a lo mejor tirar de un trabajo y estar metido en el toro. Y ayer mis aficionados, que era el lunes de agosto aquí en Salamanca, hicimos un tentadero, y te puedo asegurar que la gente que fue del pueblo a verme, todo el mundo llevó mi foto, mi autógrafo, soy una persona que me paro con todo el mundo, he contestado personalmente en todas las redes, a los WhatsApp, a todo lo que tiene Instagram, a todas las entrevistas, porque creo que eso es lo que hace a una persona grande, que mi contestación sea personal, y aunque hasta ahora sigo contestando, la gente lo ha entendido y creo que quien me conoce soy así con todo el mundo, una persona muy muy sencilla, muy humana y que donde voy creo que eso es lo que me hace grande, ¿no? Mira esa foto de mi hija y de mi mujer, la tengo de hace años, yo te estuve con el hombre que la hizo, le pedí la original porque hay cantidad de bares que me han pedido una foto de Madrid del otro día toreando y me han dicho, me dejan una foto toreando y matando para ponerla en mi restaurante, pero quiero una foto de tu hija y tu mujer contigo andando porque eso, Álvaro, te ha hecho más grande. Que te conocemos como persona, que yo no te conocía, mucha gente que estos días está por Sevilla, Salamanca, Madrid, que me haya parado con ellos, haya estado, dice, eres igual que la plata, y eso te va a hacer más grande como persona. Creo que vas a tener un montón de seguidores por tu toreo y por tu forma de ser, ¿no? El que me conoce, creo que soy de una familia humilde, luchadora, y que el que me conoce sabe que soy así, ¿no? Y que me dice, pues, si es que no te vemos ni cambiado, ni nada, es que yo soy así, esto es un pasito más en mi carrera, un pelín más grande, pero sé que viene ahora otro pisotón, otro escalón, otro paso a paso, corrida a corrida, festival a festival, tentadero a tentadero, entrenamiento a entrenamiento, porque soy así, ¿no? Y lo vivo así, yo vivo pensando en ver un vídeo de un compañero, de un torero, de cualquier detalle, y creo que esa es la manera que uno va paso a paso hacia un camino de, y es la que te hace ser grande y donde te puedes abrir paso como, si no como una figura del toreo, que es muy difícil, que es mi meta, pues como un torero importante, ¿no? Y los años que me queden de estar ahí, va a ser mi objetivo y me gusta ser figura del toreo, ¿no? Y que creo que si tengo la moneda, pues la puedo cambiar, ¿no? Y con todo eso y siendo así, pues todo se hace más fácil y más cerca, ¿no?
Álvaro, se publicaban el otro día, bueno, publicó lo que cobra por contrato un sobresaliente en una plaza de primera. Es irrisorio el sueldo comparado con lo que cobran las figuras del toreo en una plaza como Las Ventas. En este caso, ¿cómo un torero como tú puede vivir solamente de las actuaciones de sobresaliente o tienes que dedicarte a otro trabajo para poder subsistir como cualquier hijo de vecino?
Pues mira, yo, si bien es cierto, algunos años, el año pasado toré 16 en plazas de primera y segunda, y hombre, es un dinerito, pero bueno, con la ayuda de mi familia que trabaja, mi suegro, yo vivo con ellos y tenemos mi casa, tengo pues otro tipo de negocio, no tenemos, ¿no? Nosotros no vivimos de eso, y luego los aficionados pues también me han aportado económicamente una ayuda bastante buena, y bueno, pues mis direcciones de lidia. También te digo una cosa, la gente que me llama para torear nunca me ha faltado respeto. Y eso también es muy importante, ¿no? Que siempre me ha ganado el respeto de empresarios profesionales. Otros a veteranos, no te puedo poner una correa toros porque yo no te puedo pagar y a ti no te voy a llamar para eso. Te respeto tanto y creo que eso también es digno de elogio, ¿no? De la persona que te tiene ese respeto, ¿no? Y bueno, pues he estado en festivales en mi zona, siempre respetado, con mis mínimos, ¿sabes? Mis direcciones de lidia me han pagado siempre íntegramente y como toca, y bueno, pues para vivir pues es difícil, pero bueno, con la ayuda de todo eso, pues mi familia y yo pues hemos siempre tirado para adelante, ¿no? Y si bien es cierto que pues poquito a poco he hecho muchas direcciones de lidia y los aficionados prácticos me han ayudado mucho, ¿no? Yo antes colaboraba y no, yo entré desinteresadamente y ellos mismos, un grupito que tengo de 30 personas, pues decidieron que no, que se me había de pagar un dinero, que encima yo me involucro mucho y a mí me han ayudado mucho, ¿no? Porque eso te ayuda, ¿no? Y te motiva a estar vivo, a estar con ellos en el campo. Y aunque yo no tentara, pues bueno, estaba con ellos, estaba delante de los animales hablándoles, enseñándoles, y creo que también el aporte económico es importante, pero el moral y el apoyo que tiene mi familia, que siempre han confiado en mí, porque también han visto que me he levantado desde por la mañana, he dejado a mi hija al colegio, yo no la veo a mediodía, sigo entrenando en el parque donde entreno, como y todo allí, y a la noche llevo a mi hija hasta la cama, eso es muy duro, ¿no? Y mi mujer pues se tiene que poner a hacer deberes, llevarla a esto, a lo otro, a las cosas que las actividades que están jugando delante de tu hija, yo no la puedo ver, quitando el fin de semana, que lo sigo entrenando, ¿no? Yo estoy los 7 días, 24 horas entrenando, pero que no me duele, porque como lo hago con mucha ilusión, nunca es un sacrificio entrenar para mí, lo hago con, disfruto mucho del torneo de salón y de ver y enseñar, explicar, de inculcarme en el chaval, de explicar, y creo que eso también es muy importante, ¿no? Y eso es lo que me ha mantenido también vivo, y eso el otro día hay una cosa muy importante que transmitió y mucha ilusión, ¿no? Y frescura dentro de un torero que no torea, ¿no? Y creo que eso es parte de eso, ¿no? Que me mantiene vivo y tengo esa llama siempre bien viva, ¿no?
Es que no hay otra manera de poder estar a la altura. Si no te lo tomas como te lo tomas tú de un entrenamiento diario y vivirlo día a día y vivirlo como si fueras a torear esas 30 o 40 corridas de toros, no sería imposible hubieras estado como estuviste el otro día en Madrid. Bueno, Álvaro, vamos a ir terminando, pero quiero que me cuentes un poco también qué tienes para este año. Que me imagino que aparte de lo del 21, la Feria de San Isidro, que vas de sobresaliente también en la encerrona de Paco Ureña, ¿tienes alguna otra cosa por delante?
Pues sí, mira, el día 14 voy a la mixta de Valladolid, que es una aventura. El maestro Julián López de Julio Manzanares. Luego voy a Córdoba, otra mixta, Diego Ventura, el maestro Morante de la Puebla y Paco Aguado. El siguiente, Madrid, con Paco, ¿no? Que desde aquí pues le deseo de todo corazón, ¿no? Porque creo que es un torero que ha pagado muy duro tributo, ¿no? En el toreo y se lo debe el toreo, ¿no? A Paco, ¿no? Aparte de la relación personal de mi hermano de estos años. Paco, yo tenía una relación con Paco sin conocerlo, porque yo he sido de esa quinta y con Escribano tenía que compartir el centro del campo y la primera vez que pude estar con él, con Osvaldo Chacón, con los que han roto, que son Diego Gurdiales, en fin, no quería dejarme el mismo Emilio, que siempre ha apoyado mucho su carrera, ¿no? Y que también han hecho que yo esté ahora como sobresaliente en su corrida junto con la empresa. El maestro Ferrera, que no me puedo olvidar de él, como no, ha sido que me ha puesto ahí. De verdad, Antonio ha confiado en mí, ha dado la cara por mí. Pero hay muchos toreros que te nombraría, Alejandro Morilla, que para mí es un torerazo. Muchos toreros que van a la Copa Chenel, los que están para mí en su casa, que yo sé de toreros que no torean una corrida, ¿sabes? Yo he sido quizás el que ha alzado la voz, ¿no?, de cara al sobresaliente, que lo he puesto en un poco ahí en dignidad. Creo que, coño, que menos que te ven, que vengas a anunciar como sobresaliente tu nombre, ¿sabes? Coño, a los empresarios no cuesta nada poner cartel de del nombre del sobresaliente que va. Que la gente, yo creo que desde la actuación de ahora en adelante, van a respetar lo que es la palabra sobresaliente, ¿sabes? El sobresaliente es un torero que quiere dar la cara. Yo me duele que al torero sobresaliente se le encasille y ya como sobresaliente, coño, que soy torero, que yo quiero torear, que ahora me han llamado para el sobresaliente y es mi oportunidad. Pero creo que se debe tener más respeto a la palabra sobresaliente, a la persona que ejerce de ello. Y bueno, pues ahora que han salido algunos festivales, el 19 o 18 de junio también voy a ir a Santispíritus, ya me han dado otro en Lozoya para septiembre, con buenos carteles, con figuras. El ganadero de Muestra Grave, que lo voy a atentar a su casa, me ha dado un festival en Mourao el 1 de febrero. Ya se está tratando de que voy a ir a América, a varios sitios de Venezuela, se está intentando cerrar de Perú, Colombia. En España, pues hay contacto con empresas para torear corridas. Lo de Salamanca, como digo, yo lo que quiero es torear y no quedarme parado, ¿no? Otra vez que tenga las oportunidades, no de un día, de dos, sino que tenga mis oportunidades, porque sé que a lo mejor un día la presión te puede volver a hacer o hacer pagar un poco factura. Que torees con esa seguridad, con solvencia, sin venir presionado, que se pueda ver algo a la calle, que creo que sin torear esa dimensión, y yo creo que torando un poquito, pues puedo dar la un golpe ahí fuerte en la mesa y Dios quiera que se pueda ver a Álvaro Calle como torero y la lucha que he tenido, que se pueda ver en la plaza de todo el mundo, ¿no? Es lo único que pido, ¿no?
Me estoy acordando también, no me puedo olvidar, haciendo otra entrevista de mi amigo Enrique Martínez Chapurra, que también lleva su lucha como sobresaliente, y hablándolo con él en un directo que tuvimos en Instagram, él decía lo mismo, ¿no? Que los sobresalientes sois toreros y que la prueba de ello es que cuando salta la ocasión, él también tuvo la ocasión de que también por un percance de compañeros tuvo que salir adelante en una corrida y salió triunfador, que porque estáis preparados y porque vivís en torero y porque estáis preparados psicológica y físicamente para lo que se os presente. Pues Álvaro, pues muchísimas gracias por atendernos. Queremos desearte todo lo mejor por la amistad que tenemos, sobre todo con tu hermano Juan Vicente, que para mí es un hermano. Llevamos mucho tiempo de amistad desde la época del maestro Víctor Méndez por Ciudad Real. Son muchos años que hemos hablado de ti. A ti personalmente no tengo el placer de conocerte. Pero estoy deseando conocerte personalmente y darte un abrazo, y te deseo de corazón... Todo... Sí, dime.
Nada, tranquilo, acaba.
Que te deseo de corazón que puedas abandonar ese papel de sobresaliente y podamos ver a Álvaro de la Calle anunciado en una terna, en una corrida de toros, y que se te premie como te has merecido por esa gran actuación del pasado Domingo de Ramos en Madrid.
Pues sí, mira, y ojalá Dios te oiga. Y sobre todo, mira, recordar a mi amigo Víctor Puerto, Aníbal, claro, historiador muy grande de la Ciudad Real, Primerel, Miguel Vázquez, muchos historiadores con los cuales pues, he pretendido relaciones en tentaderos, en corridas, a la gente de Ciudad Real, me acuerdo de una actuación mía en La Solana, pero sobre todo nombrarte a dos personas a los cuales ya no están entre nosotros, que uno es Reina Rincón, para mí un gran amigo, un torerazo, y el doctor Linares, que esa persona confió a mí desde que me conoció. Dijo, hay tres toreros a los cuales adoro, que se llaman Álvaro de la Calle, Finito de Córdoba y Luis de Paulova, muy parecido sí, en el contexto.
Sí, señor.
Y siempre ha sido bien, y hasta muy bien, ahora ya últimamente, pues el hombre pues estaba mayor, me llamaba y me decía que no me aburriera. Y para mí eso, creo que es de agradecerle hoy, que si está ahí arriba pues con mi padre me empujaran, me apoyaran, su mujer Delia, sus hijos, quiero que se lo transmita de mi parte, de verdad, porque ha sido una persona que siempre, y me ayudó mucho, y por detrás, personas que están anónimamente con los toreros, pues a veces comprándote unas fotografías, regalándote un vestido, una cosa, que lo han hecho desinteresadamente, y que recuerdo siempre con mis actuaciones la Plaza de Ciudad Real, ¿no? Pues allí estaba el primero, ¿sabes? Creo que eso es digno de,
sí, señor,
de recordarlo.
Me emociono porque además he estado, yo he tenido la suerte de tener gran amistad con el doctor Linares, que en paz descanse, y es verdad que hemos hablado de ti y él lo decía, esos tres toreros que has dicho tú, Finito de Córdoba, Luis de Paulova y Álvaro de la Calle, es verdad que lo decía siempre y no se escondía, y te tenía muchísimo aprecio.
Sí, porque hombre, él me pudo ver en faenas como monovillero, y luego él siempre venía a la Feria de Salamanca, ¿no? Y claro, pues él verme en la Feria de Salamanca, donde tuve la suerte de topar con Parciales, con Miura, un año con la Corea de la Grande, donde más grande como era tan conocido, no trataban todavía las figuras. Y bueno, siempre fue fiel en cualquier festival que yo toreaba, siempre se acercaba y nos llevaba a comer al rincón de Víctor Puerto, allí en Ciudad Real, ¿sabes? Y a Casa Pepe. Y que era una persona que los toreros, pues a ese tipo de aficionados que hoy en día se han perdido, seguidores de los toreros, un gran dentista y que sobre todo no se me olvidará que llamaba a mi padre con un cariño cuando mi padre ya estaba pues, más delicado de salud, no lo abandonaron nunca, a mí, a mi familia, creo que es digno de admirar, ¿no? Pues cómo no, y al maestro Papa Alcalde, que siempre me apoyó mucho, ¿no? Y desde cuando toró de bandillero, Álvaro, no te aburras, tienes condiciones, hay la moneda para cambiarlo, y eso creo que es digno de acordarse de las personas que te han ayudado, ¿no? Y que mi triunfo del otro día, o llamarlo así, o mi recompensa, mi hazaña, pues se la dedico a todos ellos, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Álvaro. Más emocionado con estas últimas palabras, recordando a esos grandes amigos. Y esperamos poder verte pronto, vestido de luces, y darte un abrazo. Y lo dicho, te deseamos todo lo mejor.
Pues muchas gracias. Y de verdad que cuando nos conozcamos en persona, pues ya verás como esta amistad que es por el teléfono, por radiofónica, pues ya verás como luego la hacemos en lo personal y espero que dure para toda la vida, ¿no? Porque tengo mucho aprecio, porque mi hermano se tiene un gran cariño y así es lo mismo, recíproco.
Pues muchas gracias. Una pausa y volvemos enseguida.
De frente, por derecho, de verdad, cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Qué maravilla el poder charlar con Álvaro de la Calle. Cómo te puede cambiar la vida en una tarde y cómo te puede cambiar el futuro. Desgraciadamente ha sido por la desgracia de un compañero, pero qué importante es y qué bonito es esto. En otro orden de cosas, decir que Carlos Aranda suma nuevas fechas, tiene dos compromisos más en el mes de mayo. El primero será el día 7 de mayo en Villanueva de la Fuente, en el Santuario Nuestra Señora de los Desamparados, y organizado por la hermandad del mismo nombre, se lidiarán novillos en un festival taurino sin picadores del Castillo de Montizón, propiedad de don Samuel Flores, para los matadores de toros Manuel Díaz el Córdobés, Javier Conde y Morenito de Aranda, junto con el ya comentado Carlos Aranda. Y el sábado siguiente, 14 de mayo, en la localidad ciudadraliña de Corral de Calatrava, vuelven los toros después de la pandemia, como hemos dicho. Carlos Aranda se anuncia en mano a mano para lidiar novillos de Ruiz Cánovas junto con el matador de toros murciano de Calasparra, Filiberto. También comentar que esta tarde en Santa Cruz de Mudela la empresa Bullistar Espectáculos presentará la corrida goyesca del sábado 30 de julio en Santa Cruz de Mudela. El acto tiene lugar esta tarde, jueves 28 de abril a las 8 de la noche en el Hotel Casa Palacio. De este cartel les daremos dicha información en el programa de la semana que viene y antes lo haremos en la página web de Cargando la Suerte. Podemos decir que sabemos, Cargando la Suerte sabe, que uno de los actuantes de esta corrida goyesca será el diestro Antonio Ferrera, que este año cumple 25 años de alternativa y está toreando y está haciendo cosas. Se está anunciando en tardes importantes, como puede ser en la de Santa Cruz de Mudela, que es un coso muy particular, y como puede ser, por ejemplo, la encerrona con toros de Miura, en la que se ha anunciado nada más y nada menos que en la Plaza de Toros de Pamplona. Nada más. Esta semana vamos a despedir el programa de una manera diferente. Esta semana, este final va dedicado a todos esos béticos del universo que han ganado su tercera Copa del Rey. A todos ellos, mucho Betty, enhorabuena y hasta la semana que viene.
Juega mi Betty a fútbol con ese duende que da la tierra, delante de su gente que lo seguimos sin rechistar. Si gana, viva el Betty, si pierde, que viva el Betty, que viva el Betty bueno, es el grito de hermandad. Betty, los béticos gritamos que viva el Betis, río de mi Sevilla, novia del Betis, Betis campeón. Colores verde y blanco para un equipo que es de primera, en un glorioso estadio que es el Benito Villamarín. Verde y blanco mi Betty, blanca y verde su bandera, como la de la tierra que cruza el Guadalquivir. Betty, los béticos gritamos que viva el Betty, río de mi Sevilla, novia del Betty, Betty campeón. Vaya mi Betty, lleva el salero de Andalucía, la gracia de Sevilla y el arte puro de la afición. Gritando viva el Betty, pan que pierda, viva el Betty, que viva el Betty, Betty, real Betty de mi amor. Betty, Betty, los béticos gritamos que viva el Betty, Betty, río de mi Sevilla, novia del Betty.